Hermosillo es un lugar al norte de México, medio desierto, medio ciudad, caliente como el infierno, próspero y atravesado por la violencia. Además, fue cuna del rap durante los 90 y el lugar donde muchos de los pioneros de este género fueron testigos y cronistas de la cruda realidad. Sin embargo, como dice nuestro invitado de hoy, el desierto también da flores. En medio de todo, hay espacio para apreciar lo cotidiano y mantener la mirada fija en pasarla bien. Fumar un poco, vivir un poco, cotorrear un poco y coquetear un poco. Hoy, en Sudacas, Carlos Miguel Segura Ramírez, mejor conocido como Charlie Sanz, uno de los pesos pesados del nuevo rap mexicano. Mi nombre es Sebastián Narváez y les doy la bienvenida al cuarto episodio de la segunda temporada de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070.
Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
Somos los raros del salón de clases. Este género que a veces no saben dónde acomodarlo, no saben si somos rap, si somos qué cosa, y generalmente les decimos que somos norteños raperos, que somos vaqueros, somos chicos del desierto que les encanta la música rap. Y básicamente eso es Hermosillo. Es una ciudad chiquita, es una ciudad con menos de 1 millón de habitantes. Desierto, buena comida y mujeres hermosas.
En esos tiempos tú quitándote el corpiño. Soy de Hermosillo y mi grupo también. Si allá por la prepa conocí al Jaciel. Si la anestesia sonó duro por el 2010. Y que yo antes de rapear era Carlos Miguel. Conocí a Michelle, la cosa se puso seria. Alias Gordo Funk es como suena mi escuela. Sigo con mi afición por estas frías morenas. Solo que hoy mi plan es comerme la escena. Lo que más disfrutaba era el Mega Graf. Y terminé tomando con Rafi y el Can. Los que me conocen conocían mi plan, que volteen pa' Hermosillo pa' compartir el pan.
Ay. Tú naciste en 1991, que estaba sucediendo, digamos, a nivel Latinoamérica, estaban pasando como muchos procesos sociales. En algunos lugares había una lucha armada, y también existe como esta idea de que justamente como esa parte del norte de México pues tiene una narrativa como del narcotráfico y del crimen organizado. Cuando eras un chiquillo y salías a la calle y estabas con tu familia, ¿qué veías en Hermosillo? ¿Qué pasaba ante tus ojos y cómo creciste un poco como con esa otra realidad más allá de la familia?
Pero la frontera en la historia mexicana siempre va a tener pues un espacio bastante grande, desde el haber perdido casi la mitad del territorio mexicano con Estados Unidos. Cada vez fue bajando la frontera, cada vez estaban más dentro de lo que era el territorio mexicano. También, si nos vamos a pues, historia más reciente, lo que tú dices, el tráfico de sustancias, de armas, el narcotráfico en general, creo que las fronteras son un espacio que siempre va a correr con estos riesgos, porque pues, hay un gran negocio convertir algún producto mexicano en dólares. Entonces, sin embargo, creo que como dicen, si tú no andas en aquellos entonces, no creo que hoy cada vez se pone más feo, se pone más duro. Antes quizás podías decir, si tú no estás involucrado, no debes de tener miedo. En México, en aquel momento al menos era diferente, creo que todo estaba un poco más controlado, todo. O había mejores acuerdos entre gobierno y la gente que hace todo esto. Últimamente en México la lucha por este tipo de poderes es un caos. Creo que cada vez hay más violencia, hay más. Pues que estar más atentos de todo, del alrededor, de todos. Sin embargo, pues como todo, como cualquier país, cosas buenas, cosas hermosas y cosas de las que hay que prestarles bastante atención y saber dónde sí estar y dónde no estar.
Bueno, te leí en algún momento como que parte de ese escape a esa realidad que se vivía en Hermosillo, pues era como tener una familia que siempre estuvo como cuidando de ti y dándote como unos espacios diferentes, quizás como para no caer un poco como en esas otras circunstancias o realidades que rodean como el crecimiento de un niño, las amistades con las que se junta y demás. Quiero saber un poco cómo era tu relación cuando niño con tu familia en términos de cosas que hicieron ellos para sacarte un poco como de evitar esas malas amistades quizás en algún punto y cómo llegaste tú como a empezar a generar como tu camino. Empezaste muy, muy chiquito en el hip hop, pero ¿qué hubo antes?
Fíjate que siempre voy a agradecer que me haya tocado vivir en la generación que me tocó vivir, donde todavía los morros salíamos a la calle a andar en bicicleta, donde salíamos a jugar, donde las cáscaras de fútbol eran increíbles. Ahí me tocó crecer durante el desarrollo de Hermosillo, el crecimiento de la ciudad, a jugar a las escondidas, a jugar a recetarnos con pelotas, a, no sé, me tocó crecer como un niño que creo que las nuevas generaciones no van a disfrutar este tipo de crecimiento. Tuve ahí la suerte de tener dos pilares bastante buenos en mi casa que me fueron guiando por un buen camino y que me dejaron terminar mi universidad desde pequeño hasta terminar mi licenciatura y pues una hermana que a pesar de que es más chica que yo, ahorita está realizando su maestría en Francia. Entonces creo que la educación de nuestros papás está ahí bien palomeada y solo nos quedaría como aplaudirles, yo creo, a mi hermana y a mí.
Hay un momento en el que tú generalmente en entrevistas te refieres como a la cantidad de años que llevas en el rap y siempre los divides, ¿no? Como la cantidad de años que llevas en el rap versus la cantidad de años que llevas viviendo del rap. Quiero que hablemos de esa parte como antes de, ¿no? Tú estudiaste mercadotecnia en la Universidad de Sonora, pero ¿qué estaba pasando en tu cabeza de decir cuando grande quiero ser rapero? ¿Era eso como un plan en tu vida o digamos como que toda esta parte de la mercadotecnia era dejar el rap como un hobby y tener una profesión, asistir a un trabajo, ir a una agencia creativa, trabajar con una marca, no sé, ¿cómo lo veías tú en ese momento?
En aquel momento como un hobby, simplemente era un niño buscando una identidad, una manera de expresarme. Vengo de una familia que consume mucha música, siempre estuve interesado en la música, conocí pues esta manera de expresarme, me gustó y me fui dando cuenta cada vez que esto me gustaba cada vez más y más. Sin embargo, en aquel momento el boom digital no era como era ahora, estoy hablando del 2006, 2007. Estaría en su máxima expresión el MySpace, el Fotolog, el Metroflog, si acaso. No sé, redes que todavía no están tan desarrolladas como lo son hoy en día. De repente siento que tengo que un compromiso con mis papás de terminar mi licenciatura después de tantos años. Yo llevaba 5 años y medio yendo a la universidad, yo creo que ya era cuestión nomás de terminar. Sin embargo, mi sueño nunca fue ser músico como tal, dedicarme a vivir de esto. Si no, creo que no hubiera estudiado la carrera de mercadotecnia, sino me hubiera dedicado desde el principio a esto. Entonces, cada vez, cualquier resultado, cualquier logro lo voy disfrutando y como niño chiquito, cada sea un concierto para 10 personas, sea uno para más de 1,000, me divierto igual y intento sacarle el mejor provecho posible.
Tengas para sentirme cerca si el destino me aleja. Solo somos minutos de esta vida compleja. Disfruto el día a día como me dijo mi vieja. Dame un beso el más amargo que tengas para sentirme cerca si el destino me aleja. Solo somos minutos de esta vida compleja. Disfruto el día a día como me dijo mi viejo. Nos perdimos como siempre, sin avisar, sin metas ni plan, solo algo para fumar, sin maletas, solo hay café para llevar. Si paseamos por el borde del mismo lugar, hoy quiero improvisar, quedarme tu recuerdo, disfrutar a ciegas el sonido en estéreo. Tan parecidos, tan cerca y tan lejos, somos el reflejo de lo que no fueron ellos. Bueno, hoy la carretera es contigo, vámonos despacio, tú sabes lo que digo. Si ocupas el espacio que es pa' mis amigos, y lo peor del caso es que resulte divertido. Si estoy entre dormido y despierto, somos dos almas que junto...
Ahí paralelo a estudiar la licenciatura y a trabajar en la agencia, pues siempre estuvo presente el rap de alguna manera, ¿no? En ese momento no vivías de ello, pero ¿qué estaba pasando en términos de la escena musical en Hermosillo en ese momento?
Yo me salí de mi casa como desde los... Pues hace 8 años, hace 9 años que salí por este sueño. Yo ya tenía un año viviendo solo. Pues fíjate que había tenido la suerte de que me invitaran a tocar a varias ciudades fuera, a pesar de que era un hobby. Tuve la oportunidad de ir a tocar a Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Y cuando me di cuenta que me conocían fuera de mi ciudad, cuando me di cuenta que la gente cantaba mis canciones, quizás hasta de una manera, de mejor manera que lo hacían en mi ciudad, me di cuenta que había manera de hacer las cosas. Y aparte de tener, como te digo, unos papás increíbles que me dijeron, pues ve y pártete de tu madre allá afuera y si no funciona acá tienes tu casa y ya tienes una licenciatura y tienes un currículum ahí bastante bueno de trabajo. Gracias a Dios nuestros papás nos pusieron a trabajar desde los 15, 16 años a mí y a mi hermana para que fuéramos aprendiendo y pues, realmente es que no venimos de una familia tan acomodada, entonces creo que todas esas funciones dije pues voy y si no se arma regreso, no pasa nada.
¿En qué trabajabas? ¿En qué trabajas a los 15 años?
Uy, fíjate que mi mamá y mi papá en algún momento nos compraron nuestro kit para limpiar carros de los mismos vecinos, para bolear zapatos. Con algunos tíos me fui a vender productos de Sabritas, no sé, un sinfín de cosas. Trabajé en una tortillería. Ya más grande me tocó trabajar en Costco. He trabajado en Little Caesar. No sé, desde morra siempre nos pusieron a trabajar, que nos ganáramos cada quien su ingreso y a pesar de que, como te digo, nunca tuvimos ninguna carencia, sí, para comprar cosas de ocio y tonterías, cada quien tenía que buscar su papa.
Digamos, tú te vas de Sonora y llegas a Guadalajara y hay algo que me parece muy interesante como de eso, porque visto desde afuera como que DF es como una capital muy musical, pero tú decides irte a Guadalajara y básicamente tiene que ver mucho con que en algún momento alguien les dijo como si ustedes la pegan en Guadalajara la van a pegar en todo México. Cuéntame un poco de eso.
Sí, dicen que el público tapatío es el más especial en general para todo, no nomás para la música. Entonces, una vez nos dijeron que si nos querían acá, nos iban a querer en cualquier parte. Y nosotros, que desde que llegamos a esta ciudad, nos ha dado todo. Esta ciudad nos siempre nos sigue sorprendiendo. Es muy noble con nosotros, es muy, muy pura. Entonces, aparte, cuando se habla de México fuera, son muchas cosas de acá de Jalisco, que la gente piensa que es mexicano y solo son de esta región. El tequila, el mariachi, algún tipo de danzas son originarias de aquí. Entonces me gusta bastante la cultura de Jalisco, me gusta bastante su gastronomía, me gusta bastante pues todas estas bebidas que crean. No sé, a mí me gusta mucho vivir acá. Y como tú dices, Ciudad de México yo creo que es el tesoro de todos los artistas acá y de Latinoamérica y de nosotros mismos, los que no vivimos en la capital. Después de un par de meses malos, puedes ir a hacer dos eventos a Ciudad de México y recuperas de nuevo vuelves a tener dinero en la caja chica para trabajar. Y sí, como tú dices, es una ciudad que recibe bastante bien, pero es un monstruo. Viven más de 30 millones de habitantes, hay un flujo de más de 50 millones diarios y la verdad es que para mí, que vengo de una ciudad con menos de 1 millón de habitantes, Guadalajara, que tiene cerca de 9, es como un buen punto y es una oportunidad de vivir en una ciudad grande sin la necesidad de estar en el monstruo de la que es la capital. Ah, te digo, Guadalajara se volvió la ciudad que nos da la oportunidad de vivir a toda esa gente que no queremos vivir en el monstruo y sin querer se volvió como la escena del hip hop. Acá radica Jera MX, acá radica Sabino, acá radica Secán, acá radica Santa Fe Clan, acá radican los chicos de Alzada, radica Joss Bones, radica, no sé, yo creo que todos los que tienen la fortuna de ahorita que les está yendo bien con ingresos, con shows, con toquines, bueno, antes de que pasara esto de la pandemia, ¿no? Creo que todos optaron por una mejor calidad de vida y simplemente ir y venir a Ciudad de México, que en un vuelo de avión lo haces en una hora y por carretera lo haces en 5. Entonces creo que Guadalajara se volvió el paraíso para toda esta nueva generación de músicos, tanto los que hacemos rap, los que hacen rock, las nuevas escuelas del trap, el pop. Entonces creo que todos nos quedamos invadiendo aquí. Creo que a las nuevas generaciones todavía ponemos en la balanza calidad, vida, beneficio.
Hola, soy Luisa Uribe de Bogotá y estar suscrita al Patreon de Sudacas ha sido una oportunidad no solo de apoyar un proyecto muy áspero, sino de seguir ahondando en las reflexiones que los y las artistas que han sido entrevistados dejan en cada episodio. Hay algo central en todas esas reflexiones y creo que es el reconocimiento del carácter político que tiene la música y en particular las producciones que se hacen desde el sur están muy ligadas a experiencias individuales y colectivas en las que hay incomodidad, que hay preguntas por el poder, por la desigualdad y unas ganas muy grandes de cambiar la realidad.
Quiero que pasemos por un momento a reflexionar sobre lo que es el papel del rapero y la figura del MC, ¿no? Ahí, dentro de tus muchos AKA, el que más te ha quedado, digamos, es Charles Sanz. Y dentro de eso existe la construcción de un alter ego y de una persona en la que reflejas cosas que de pronto no refleja Carlos en la intimidad. Cuéntame un poco esa construcción y esas diferencias entre todos tus diferentes alias. ¿Cómo sientes que tienen como ese poder de identificarse cada uno con una cosa diferente?
Yo siento que, como cualquier artista, no creo que tenga muchos AKA, sino simplemente tengo la personalidad, la mía, la del ser humano, la de la persona, el ser promedio Carlos y la oportunidad que me da Charles de ser una persona a la que escuchan, a la que le ponen la atención, a la que le han logrado ganar un respeto, un cariño, sin conocerme realmente. Porque pasa esto que a veces la gente se enamora de tu personaje o piensan que te conocen por el hecho de conocer tu discografía o tus discos o por su canción favorita, siendo que tú eres una persona común y corriente que hoy puedes estar pensando algo, mañana puedes pensar otra cosa completamente contraria. La misma gente a veces piensa que tú mismo te traicionas y tú te quedas jugando y te da risa. Yo el ejemplo que siempre les pongo cuando me dicen algo así, le digo, oye, ¿y a ti no te gustaba jugar con Barbies hace par de años? Sí. ¿Y por qué ya no juegas? Porque ya no me gustan. Entonces es como, pues lo mismo me sucede a mí, he ido cambiando. O cuando gente te dice, ¿por qué no vuelves a crear un proyecto como este? Y tú dices, porque ya lo hice. En aquel momento ya lo había vivido así, o sea, es imposible que Carlos de cerca de 30 años sienta lo mismo que Carlos de 20 años. No sé, creo que a veces la gente se termina enamorando tanto de tu personaje que se le olvida que eres una persona común y corriente, una persona que tiene días buenos, que tiene días malos. También de repente me causan como estas controversias de que a la gente se le olvida que cuando escribes algo feliz es porque estás feliz, o cuando escribes algo roto es porque estás roto, y después de que se vienen 3-4 temas contentos, se vienen este tipo de comentarios como, y para nosotros los que estamos tristes, que, o para nosotros los que andamos valiendo crédito, tú le dices, güey, qué chido que te guste música de ese estilo, pero qué loco que no te des cuenta que estás deseando que me pase algo malo para poder escribir algo de eso. A los dos los respeto, me gusta más la persona, disfruto bastante el personaje.
¿Cómo estás? Algo mal, eso le dije, pues el tiempo se pasa y deja más que cicatrices. Deja días blancos y otros tantos que son grises. Están los días buenos y los otros donde finges. Dime cuántos ayeres, dime cuántos te quise, dime qué me sugieres si ellos quieren que los pise. Soy solo un mal rato, o eso es lo que dicen, y en exceso todo es malo, no dejes que te envicien. Y si te envidian, la cosa está bien hecha, no te fíes de Cupido, que él solo lanza flechas. Mejor sonríe por seguir vivo a la fecha, y duda de cualquiera que de ti también sospechan. Fueron los consejos que escuché por ahí. Es bueno recordar, mas no dar marcha atrás. Vivir conforme
quedarme nunca fue disfrutar. Vine por mero gusto, olvidé el primer lugar. Y
tú no me olvides si no estoy contigo. Y no es que huela malo que el amor esté podrido. Me gusta mucho el mar y perderme en su sonido. No pienso llorar, hay muchas más que ya se han ido. Tú no me olvides si no estoy contigo. Y no es que huela malo que el amor esté podrido.
Dicho como, tengo un personaje que haga lo que haga, la gente va a estar siguiéndolo, va a estar escuchándolo. Voy a utilizar esto como una plataforma para decir las cosas de una realidad que me toca o que toca gente quizás muy cercana a mí, y voy a utilizar mi voz para hablar de esto también. ¿En algún momento has sentido como esa necesidad y lo has querido hacer? ¿Has querido explorar como esa otra parte?
Fíjate que no me siento completamente como el mejor, en ese hábito en México. Más bien creo que por la fuerza que hemos tenido, intentamos hacer el cambio de chip más bien en la cabeza. Creemos que afuera ya está bastante podrido, que nos bombardean en las noticias día a día con cosas que, con pura doctrina de shock, que nos mete en un terror mental, ¿sabes? Que nos da miedo salir, que no sabe realmente qué es lo que sucede porque están hablando cosas malas. Creo que nosotros decidimos ser más bien esos 5 minutos de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo, de una ocupación a otra, donde prendes la tele, donde prendes, pones música en tu cel, pones música en tu carro y te olvidas 5 minutos al menos y cambias el chip a algo un poco más positivo. En nuestra música no vas a encontrar nada que incite a la violencia, no vas a ver nada que incite al consumo de algo, sino vas a ver gente riéndose, gente conviviendo. Sabemos la responsabilidad y la fuerza que nos ha ido dando el tiempo con la fuerza de la palabra. Sin embargo, pensamos eso desde un principio, que nos gusta más bien ser la recargada de ánimo, la recargada de pila, y creemos que hay un par de exponentes que pueden tocar mejor que nosotros esos temas. Nuestra música está bastante influenciada por la mujer. Acá en México se están viendo mucho maltrato hacia las mujeres y muchas marchas de protesta, y creo que de alguna manera apoyamos con el no tener letras que inciten a la violencia, letras que hablen mal de. Sin embargo, creemos que otros proyectos se pueden expresar mejor que nosotros y que se le puede dar más voz a este tipo de situaciones.
Toquemos otro tema que ya tiene que ver más como el proyecto y todo lo que ha logrado. Charles Sanz no es gratuito, ¿no? Digamos, como que si hay un trabajo detrás de todo esto, y ese trabajo básicamente tiene que ver con entender el equipo y la gente que te rodea como una familia, y una familia que crece y una familia que se mantiene unida. Tu proyecto ha trascendido un poco esa idea y la ha convertido en algo más como en pro de una escena y en pro de una industria. Yo siento que en Latinoamérica no existen industrias en el hip hop, digamos, existen movimientos grandes con grandes representantes, pero no existe una industria como tal que genere como todo ese dinero y toda esa plata que se ve como en Estados Unidos, por lo menos que sí existe. Cuéntame un poco cómo lograr dar ese paso y cómo lo has vivido tú desde el hip hop, que sí es como una escena muy hostil en términos de que todo es competencia, todo es saber quién es el mejor, quién llena más eventos. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo haces parte de tu vida y parte de tu trabajo y parte de tu éxito finalmente?
Tenemos cerca de 8 años, como te digo, viviendo de esto sin hacer otra actividad. Quizás nos tocó venir a recoger el fruto de otras personas que labraron el camino aquí en México. La gente que me conoce, pues, no me dejará mentir, no soy una persona de polémica, no soy una persona que se mete en dimes y diretes, casi nunca se me ve por ahí en los blogs de hip hop, porque si tú me preguntas de cualquier artista mexa, generalmente voy a intentar contestarte bien, y si no lo conozco voy a evitar pues contestar algo que no sea. Creo que el mexicano aprendió ya hace rato que juntos la podemos romper más que si a los extranjeros se les dan tantas facilidades y pueden venir a llenar. Nosotros mismos también podemos llenar nuestras propias plazas y nuestros propios foros. Y básicamente por ahí, te digo, yo lo llevo de la mejor manera. Puedo meter tanto al barrio más peligroso a la fiesta más fresa y intento llevarme bien con ambos lados y pues como te digo, más bien creo que nos tocó este plus y agradecimiento de estar en esta era digital y del crecimiento del hip hop mexicano.
Más frío de la casa, ¿sabes? Los shows del flaco, man. Díselo como. Hey, esta noche voy a cantar hasta llevarte a la cima. Voy a perder el aliento cuando suenen esas bocinas. Voy a deshogar mis penas divirtiéndome en esta tarima. Lo de escuchar mi nombre siempre me fascina. Es que perdido en la bebida te compuse un disco entero. Después de 6 semanas metido en ese agujero. Después de no salir, para serte sincero, hasta que le callé la boca y me olvidé de sus te quiero. Te quiero, no. Para serte sincero, que con amor del público aprendí. Yo vivir el perro, dinero, claro que quiero. Soy el primero y aunque cambia las personas, vuelve el tren más ligero. Hoy vengo compitiendo solo texto a texto. Solo necesito a Loki para tener el team completo. Voy a barrer el excremento del movimiento. Recuerda que grabar no es lo mismo que tener talento.
Si te sientes mal, solo respira. Nada es tan malo, solo imagina. Yo lejos de casa encontré esta familia. Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida.
Si te sientes mal, solo respira. Nada es tan malo, solo imagina. Yo lejos de casa encontré esta familia. Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida. Si te sientes mal, solo respira. Nada es tan malo, solo imagina. Yo lejos de casa encontré esta familia. Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida.
Algo de lo que dices, sí es como, por una parte está el respeto, como todas las personas que labraron ese camino, pero por otra parte existe también como esa relación en ser conscientes como de el poder, la localía que se tiene, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esa relación como de volverse o sí, como darle ese respeto y esa misma importancia a lo local y a la gente que está jugando como contigo al lado y darle a entender eso a la gente, darle a entender eso al fan, a decirle que así como pagas por un show de, no sé, Björk o Arctic Monkeys o lo que sea, pues también está el artista local? ¿Cómo es esa relación y ese diálogo que tienes tú con esa audiencia para lograrlo finalmente?
Fíjate que lo entendimos hace bastante tiempo. Creo que nadie es profeta en su propia tierra, como dicen. Y no solamente pasa aquí, sin embargo el mexicano es por historia somos malinchistas, ¿sabes? Vendimos a mexas por otros mexas a gente del extranjero, entonces por naturaleza siempre malinchista se le llama acá cuando un mexicano hace eso. Sin embargo, como te digo, gracias a Dios nos tocó el boom digital, las plataformas. Yo soy una persona que no le interesan mucho los números, sin embargo los números nos han dejado tomar fuerza. La gente a veces a ver un numerito ahí y que se dé cuenta que es de su misma ciudad o de su mismo país, motiva y ayuda a volvernos también pues un personaje más importante y no solo un miembro de la escena local. Lo más chistoso va a ser cómo cuentan la historia y en qué lugar nos ponen, cómo nos van a describir, pero definitivamente si en algún momento se cuenta nuestra historia, creo que le daríamos oportunidad a todos estos nuevos géneros que a veces no saben dónde acomodarlos o que dudan de sacar sus proyectos por ser diferentes a lo que mayormente se ve en algún género como el de este tipo.
Ya para terminar, me gustaría como retomar algo de pues como diferentes partes de la conversación, ¿no? Y es, por un lado, pues es indudable como que te has ganado el respeto, ¿no? Haciendo lo diferente, ¿no? Y por otro lado también estás llegando como a tus 30 años, ¿no? Que es el momento en el que físicamente ya te dicen como llegas a los 30, te vas a mantener como el resto de vida que te quede y ahí empieza uno como la preocupación por cuidarse y encontrar como esos espacios en los que sea como estar bien todo el tiempo. ¿Qué ves tú de ese Charles Sands? ¿Cómo lo ves envejeciendo dentro de una industria que además a veces es muy ruda, ¿no? Porque a veces también uno dice, hay raperos que no envejecen bien y que empiezan a hacer cualquier cantidad de cosas que no les dan resultado y se vuelven malos de alguna manera. pero ¿cómo te ves tú envejeciendo en esta escena y haciendo lo que finalmente encontraste, que es tu pasión y que es el hip hop?
Yo me veo como desde más chico, quizás me preocupaba mucho esta pregunta, no sabía cómo me iba a ver de más grande. Creo que también vuelvo a lo mismo, suerte de crecer en generaciones como estas que se cuidan más hoy, y pensar que una persona, mi papá, mis tíos, no se veían a los 30 como nos vemos los jóvenes de 30 de hoy, el ver a Tote King, el ver a KCO rebasando los 40 y que se vean también. Tote King siempre es manteniéndose en forma, yo creo que hasta se ve mejor ahorita que cuando estaba morro. No sé, te dan como una esperanza de poder ser después tú esa persona que le toca representar la vieja escuela, que respetan ya a los cuarentones, cincuentones, que sigue siendo una referencia para los treintones, los de 20, y que por ahí te puedes topar todavía un chiquillo de 15 que gracias a la música que escuchan sus papás o sus hermanos más grandes o sus amigos, pueda ser por ahí tú un referente del que digan, este güey la partía en ese momento o la sigue partiendo, quién sabe. Como todo en la vida, no hay que ponerse límites hasta donde el cuerpo deje, hasta donde se siga disfrutando y hasta donde no se sienta como un peso y un regaño, y si no, pues a tocar todos los discos que ya tenemos, si no volvemos a pegar ni un hit, tocar todo lo que sí pegó y seguir disfrutando el hip hop como ha sido hasta ahora esta historia.
A esta altura de tu vida sientes, obviamente, pues estás joven aún, pero ¿qué sientes que te hace falta lograr? O sea, ¿qué tienes como en la mira de decir como, bueno, si de aquí a mañana COVID o pase lo que pase, pues me voy bien porque no lo logré, o me queda una deuda pendiente que es esto? ¿Qué sería?
Bueno, pues musicalmente me siento bien contento con los proyectos, me siento todo, quizás por ahí lo que a veces se pierde, el tiempo de estar como en una relación, de estar en no sé, este tiempo que a veces yo creo que lo he platicado con mis amigos, ya sea de apostarle a la música, ya sea de poder viajar, ahorita el cuerpo aguanta como no va a aguantar en un futuro, pero si me fuera mañana yo creo que sí, me hubiera quedado con la idea de ver un mini Carlitos, de dejar por ahí un mini Charles que mínimo defienda el orgullo de su papá, pero no sé, yo creo que por ahí sería de las cosas que no he experimentado hasta ahorita, como te digo, no creo que sea momento de, sin embargo, si me fuera mañana, yo creo que sí, te diría, pues, me hubiera gustado dejar ahí un representante digno.
Charles, gracias.
Bueno, a ti, hermanito.
Aprovechamos para agradecer a Luisa Fernanda Uribe, Mariana Santos, Nicolás Santos y Brandon Martínez por hacer parte de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast es posible gracias a ustedes. Búsquenos en Patreon y entérense de nuestros contenidos exclusivos.
Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo.
Del cielo venía.
Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
Sudacas es posible gracias al apoyo del equipo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Sebastián Payán en la edición, Camila Bolívar y Ana Sofía Ocampo en el diseño, Diego Forero en los videos y Eduardo Santos en redes sociales. Si les gustó este episodio, recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y pásense por Patreon para apoyar este proyecto. Pero sobre todo, compártanlo para que mucha más gente nos escuche y nos conozca.